Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Abierta, ustedes pueden ser los protagonistas porque pueden hacer sus preguntas y consultas de cualquier tema. Así que en adelante, Clínica Abierta. Bienvenidos sean todos a Clínica Abierta. Es un gusto, un placer saludarles a todos. Y este saludo llegue también a través de las transmisiones que hacemos a través de Salvación TV 8.3 en la televisión local. Saludamos además a Lumbrera TV y la red de Radio Mundial Adventista. Así que quedan todos debidamente saludados, un fuerte abrazo. Y para seguir extendiendo este abrazo, saludamos a nuestro doctor Elmo Rodríguez, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
Muy buen día, Hilda Alicia. ¿Cómo se encuentra Hilda Alicia hoy?
Pues muy bien, por la gracia de Dios.
Qué bueno, así igualmente, con mucho cariño y con mucho deseo de que ustedes puedan estar bien, a pesar de que no los conocemos a todos y de que no los podemos ver directamente. Sí nos complace saber que usted permanece en sintonía y también que usted interactúa. Por eso, de nuestra parte, apreciamos esa sintonía que usted nos brinda y reciba un abrazo a través de la distancia.
Y en ese abrazo que todos recibimos con mucho cariño y le ofrecemos a ustedes, vamos a comenzar primero que nada con nuestro pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Por medio de los agentes naturales, Dios obra día a día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte de nuestro cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud, pero lo que obra por medio de esos agentes naturales es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. Vean que el Señor es el que está en realidad dando esa oportunidad para que nosotros podamos tener el beneficio de que al hacer los ajustes necesarios y colaborar con esos agentes naturales, con el ejercicio, el aire, el sol, el agua, el descanso, el poder abstenernos de aquellos medicamentos o productos que pudieran ser adversos para nuestra vida, para nuestra salud, el tener confianza en Dios. Todo ello, al igual que una buena nutrición, son los que garantizan que nuestra salud se pueda desarrollar adecuadamente. Pero es Dios el que está detrás del beneficio del aire. Es Dios el que está detrás del beneficio del sol. Es Dios quien está detrás del beneficio que los nutrientes, mediante los fitoquímicos, antioxidantes, macro y micronutrientes, puedan hacer que en nuestra vida pueda facilitar la producción de energía, la reparación, es el que obra a través del sueño, facilitando la reparación de los tejidos. O sea que detrás de cada uno de estos agentes naturales es Dios quien obra, facilitando todo. No porque esos agentes tengan algún poder inherente en ellos mismos. Es Dios el que obra a través de la naturaleza. Por eso, el más importante de todos los agentes naturales es la confianza en Dios. Dios es el que garantiza la reparación y restauración de nuestra salud.
Agradecidos, doctor, por ese pensamiento saludable, y les recordamos a todos nuestros amigos desde cualquier parte del mundo en que se encuentren que desde ya usted puede comunicarse con nosotros. Tenga bien de llamarnos todos a los siguientes teléfonos que vamos a compartir con ustedes. Si está en Puerto Rico, puede comunicarse a través del 787-303-0101. Si reside en Estados Unidos, porque allá vive, marque el 1-866-920-9765. Si está en países internacionales, en otro país, puede marcar los siguientes números sin costo alguno: 787-763-7100 o 787-282-5990. Les recordamos además que puede hacer sus consultas a través de nuestros chats, tanto en nuestra plataforma YouTube o también a través de nuestro Facebook Live. Así que aproveche estas herramientas. Y vamos, iniciamos en esta emisión para responder a nuestra amiga Elena Ramírez. Ella se comunica desde la República Dominicana y ella nos pregunta, doctor. Ella dice que tiene 61 años y pesa 71.3 kilos, mide 1.58 metros. Su glucosa en ayunas está en el rango 91 y 65 a 100. La hemoglobina A1C, su resultado fue 6.0. El rango prediabetes 5.7 a 6.4, medicada con metformina 850 miligramos por un mes. Ahora está agotada, sin energías. ¿Qué recomendación le puede dar? Se ha realizado varias consultas, pero no ha tenido éxito. ¿Qué le podemos decir?
Bueno, en esta situación que usted presenta, hay un detalle que usted debe conocer respecto al metabolismo de la glucosa. Número uno, la, digamos, resistencia que se puede crear en la superficie de nuestras células para que se le dificulte a la insulina, la hormona encargada, para desencadenar una serie de reacciones que dan oportunidad a que entre la glucosa dentro de la célula. Si por alguna razón, aquí vemos que usted pesa 71.4 kilos, estamos hablando cerca de unas 150 libras y 1.58, o sea que usted está sobrepeso. Yo le recomendaría, si usted quiere ver beneficio, que usted baje peso, porque mientras el peso esté elevado, le dificulta a la insulina su trabajo, aun cuando usted refiere que está usando metformina de 850 miligramos. En su caso puede ser que no esté siendo suficiente, aunque aquí en el reporte usted dice que la A1C la tiene en 6.0 y en ayuno la tiene en 91, que en realidad es fantástico. Pero sí, esto es en esta ocasión, pero a lo largo del tiempo, ¿cuánto usted puede hacer para mejorar la cifra de esa glucosa? Podemos decir que aunque usted en ayuno la tiene así, y es como si fuera una fotografía del momento en el que usted se la mide con el glucómetro. La hemoglobina glucosilada nos da una idea de cómo ha estado en estos últimos 3 meses. Pero hay que tener en cuenta, por un lado, los efectos adversos de la metformina. Eso también colabora, pero no estoy diciendo que usted deje de usar la metformina. porque mientras usted tenga sobrepeso, va a requerir el uso de este producto para conservar precisamente esa cifra de glucosa dentro de un límite normal. Por eso la tiene así, pero en cierta manera tiene efectos de la metformina. El paciente diabético, si no logra, digamos que usted dice, pues la tengo bastante bien, no me la voy a tomar. Y así pasa uno o dos días, lamentablemente la cifra de glucosa se acumula en la sangre y no se introduce al interior de la célula. Si no se introduce, usted no va a desarrollar o a producir suficiente energía para funcionar. Y en ese aspecto, eso va a hacer que usted se sienta decaída. Entonces, vuelve y se la mide y dice, ah, ya me está subiendo, voy a usarla otra vez. La irregularidad en cuanto al uso de los fármacos puede colaborar, pero no puedo negar tampoco que los efectos adversos de la metformina también pueden estar socavando el bienestar que usted debiera sentir. Vea lo que usted puede hacer enfocándose primero en reducir su peso corporal. Esto le va a ayudar para que usted pueda ir reduciendo la concentración de la potencia de la metformina y en algún momento se pueda eliminar. Pero en este momento concéntrese en bajar peso.
Muy bien, pues recibimos la llamada de la amiga Raquel, quien se comunica desde Estados Unidos. Así que buenos días, Raquel, adelante.
Buenos días, ¿cómo están?
Todo bien, gracias a Dios.
Yo estoy llamando para preguntar, es en cuanto a mi suegra. Ella fue operada hace 6 meses de un seno, un cáncer de mama. Y ella no está recibiendo ningún tratamiento convencional, quimio, ni nada de eso, sino que ella se ha ido por la vía completamente natural, lleva una dieta y jugos y demás. Y durante estos meses ella siempre se ha estado chequeando sus analíticas generales. Al inicio estaban siempre bien, pero en el último mes pues le bajaron mucho lo que es sus glóbulos rojos, le bajaron a 3.52, la hemoglobina le bajó a 11.4 y el hematocrito le bajó a 33. Y también tiene un MPB de 13.3. Y entonces, la penúltima analítica incluía el hierro y la B12, pero estaban como dentro de lo normal. La pregunta es que ella puede hacer para subir eso, si es que debe consumir el hierro o qué otra cosa puede hacer, qué remedios o qué.
Yo le puedo recomendar que por ahora vaya directamente al médico, al oncólogo, revísese nuevamente, aunque ya tiene ese diagnóstico. Es importante comprender si ella, a pesar del tratamiento natural que está llevando, está teniendo una dificultad y las células cancerígenas se pudieran estar multiplicando. Desde esa perspectiva, entiendo que lo más recomendable es que ella regrese a su oncólogo, que casi siempre son oncólogos hematólogos, y pueda verificar si en efecto la situación se debe a que hay un progreso de la enfermedad. Verifique eso primero, porque necesita asegurarse de cómo va la evolución de su situación.
Muy bien, amigos, tenemos que hacer una breve pausa y regresamos en breve para contestarle a nuestros amigos que ya tienen turno con nosotros, así que no se retiren.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
¿Qué? La Universidad de Loma Linda, en California, hizo un estudio a 20,000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Ojo con los refrescos. Un estudio preliminar publicado en la revista de Salud de los Adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos. Posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio. Para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Hemos regresado a Clínica Abierta. Gracias por su sintonía y ahora le toca el turno para atender a la amiga Ana, quien se comunica desde la República Dominicana. Así que adelante, Ana, con su consulta.
Muchas bendiciones para este gran elenco de Clínica Abierta.
Gracias.
En realidad es un programa que nos ayuda bastante a saber más de salud y a cuidarnos más diariamente. Mi problema es el siguiente. Yo tengo aproximadamente 3 semanas que me estaba sintiendo sofocada. La voz no me salía, tenía que hablar y cuando me moví en la cama, tenía que hacerlo al paso, levantarme al paso, hacer pipí y todo eso. Y yo, como no me gusta visitar mucho al médico, yo estaba tomando medicamentos, tomando mi medida preventiva. Pero ¿qué pasa? Que el problema siguió hacia adelante. Entonces me tuvieron que llevar a la sala de emergencia. En la sala de emergencia me hicieron la analítica, me hicieron un electrocardiograma, me hicieron placa y me hicieron el examen de la sangre. Pero lo único que me salió fue mucha anemia, pero me encontraron prediabética. Entonces yo, a pesar de que ellos todavía no me han dado... Me dijeron que me iban a tratar para que la diabetes no siga subiendo porque estaba a un puntico de ser prediabética. Todavía yo no he tenido el apoyo. Entonces yo decidí por mí misma dejar los dulces, dejar el arroz, dejar todo lo que me pueda hacer daño para prevenir una diabetes. Pero no sé si me estoy alimentando lo suficientemente bien porque no tengo asesoría médica. Entonces yo quiero que el doctor me haga el favor de decirme qué alimento yo tengo que tomar. ¿Por qué? Porque no quiero ser prediabética. Entonces yo quiero que usted me haga el favor, doctor, de decirme cuál estoy haciendo mucho ejercicio también. Me levanto toda la mañana, hago mucho ejercicio. Y estoy tratando de cenar temprano, me estoy acostando temprano y estoy orando mucho. Entonces, pero yo quiero que me den una asesoría, verme con un nutricionista, a ver qué alimento es bueno, porque no sé si la manzana y algunos frutos son buenos para mí. Entonces, no estoy asesorada en ese aspecto. Me gustaría que usted me contestara por la radio y que pase un feliz resto del día.
Bueno, hay algunas medidas que sí usted puede tomar para poder ayudarse. Número uno, vamos a preferir el uso de carbohidratos complejos en lugar de carbohidratos simples. Por ejemplo, en su caso debe evitar la harina blanca, ya sea de trigo o de cualquier otro cereal. Por ejemplo, dejar el pan blanco, las galletas, todos esos productos que contienen harina procesada y que no tiene todos los nutrientes, esos productos debe descartarlos. Si va a comer cereales, el trigo, el maíz, el arroz, que esos productos sean integrales, que contengan la fibra y todas las capas donde se encuentran los elementos necesarios para poder procesar los carbohidratos en la forma como Dios quería que fuera. Lamentablemente, cuando el hombre comienza a procesar productos, ya ahí altera el plan de Dios y eso altera nuestro metabolismo. Las frutas debe usted evitar aquellas que son dulces. Estoy hablando de higos, dátiles, uvas pasas, uvas secas, ciruelas secas. Evitar también el mango, debe evitar por ahora la papaya y el guineo, banano, cambur, plátano. Esos productos por ahora debe evitarlos y también nunca, aunque no sean esas frutas que mencioné, nunca va a comer jugos de frutas. No va a tomar jugos de frutas ni batidos de frutas. No importa cuán abundante sea la fruta que usted tenga, no lo va a hacer. Lo que está haciendo es concentrar el azúcar de la fruta y usted va entonces a facilitar esa elevación de la glucosa. También debe estar consciente que el consumir una buena cantidad de grasas saturadas y colesterol impide que haya una introducción de la glucosa desde la parte donde está abundante en la sangre hacia el interior de la célula. De esta manera, el consumir frituras, consumir leche, mantequilla, queso, yogur, huevos, va a convertirse en una dificultad para facilitar que la insulina estimule la entrada de la glucosa al interior, donde están los generadores de energía, las mitocondrias. Si usted no facilita eso, el azúcar se sigue acumulando en la sangre y comienza a elevarse. Le felicito porque está haciendo los ajustes en los otros agentes, especialmente el ejercicio. Es importante. Si usted quiere ayudarse más, salga a caminar después del desayuno. Si nuevamente lo puede hacer a las 4 de la tarde, mejor. Dos veces al día ayuda a mantener un nivel de glucosa más estable e introduce la glucosa al interior de la célula sin la utilización de la insulina. Si está sobrepeso, baje peso. El estar sobrepeso le impone una carga al organismo de tal forma que es más difícil controlar el metabolismo de la glucosa. También no coma meriendas, nada entre comidas. Coma de una manera moderada, no se exagere. Si puede evitar el consumo de pastas, canelones, coditos, fideos, macarrones, pizza, lasaña, espagueti, evítelo. Si usted puede limitar el consumo de lo que en la República Dominicana le dicen víveres. Evite las, digamos, papas, yautía, yuca, ñame, ese tipo de productos que muy fácilmente convierten carbohidratos que están en forma de almidón en niveles altos de glucosa. Por ahora les recomiendo que usted los pueda evitar. Concéntrese más en consumir calabaza y tayota. Acá en Puerto Rico le dicen chayote, tayota. Esos dos productos le van a ayudar mucho. Puede consumir quinoa, arroz integral, la cebada es excelente para los diabéticos. Igualmente recuerde que la abundancia de legumbres, estamos hablando de los frijoles, las habichuelas, blancas, negras, pintas, lentejas, garbanzos, gandules, todo ese tipo de producto ayuda a tener un mejor procesamiento de la glucosa. Siempre incluya mucha ensalada. Dentro de las ensaladas u hortalizas, las que más le pueden beneficiar a tener un mejor control de la glucosa son la cebolla y el repollo. Trate de que esas dos sean más favoritas, pero puede consumir berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárrago, espinaca, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, tomate, zanahoria. Son productos que le van a ayudar. Asegúrese de tener siempre una ensalada en su almuerzo. También alguna rebanada de aguacate. Eso ayuda mucho por la calidad de los omega 3, que facilita que las membranas de las células estén más flexibles, más sensibles a la influencia de la insulina. Tome bastante agua. De esta manera usted puede diluir la concentración de la glucosa que está ahí en su sangre y puede resultarle más factible. También tenga a bien no solamente evitar comer entre comidas, sino comer cantidades moderadas. No crea que porque ahora va a hacer estos cambios en la alimentación, usted puede comer abundante y muchísimo. No lo haga. Sea comedida, eso le va a beneficiar.
Omaira nos llama desde Naguabo, Puerto Rico, así que vamos a atenderla. Buen día, Omaira.
Muy buenos días, Dios le bendiga. Yo tengo una preguntita, bien importante, a ver cómo me pueden ayudar a resolver esta situación, porque lo que pasa es que el cardiólogo hace 2 años atrás me envió una placa de pecho. Entonces salí con arteriosclerosis en el botón de la aorta. Él me dio unas instrucciones específicas que debo hacer mucho, pero muchísimo ejercicio. ¿Sabe? Al él decirme mucho ejercicio, yo entiendo que tengo que hacer un ejercicio más fuerte para que la sangre bombee más al corazón, porque ya entonces tengo placa que se me está formando, porque ya al diagnosticarme arteriosclerosis, pues me preocupa, ¿verdad? Porque esto pues conduce a accidentes cerebrovasculares, ataques al corazón. Entonces me gustaría saber de qué manera el doctor me podría orientar cómo yo puedo esto, ¿verdad? Tratar de esta placa pueda disminuir en esto, ¿verdad? En mi situación. Yo estoy haciendo ejercicio y estoy haciendo una dieta, ¿verdad? Con granos integrales, legumbres, habichuelas, pero tengo pues unos detallitos como que a mí me gusta comer mucho el queso. Ya me lo consumo, que consumo queso de papa. También lo cambio por mozzarella, pero quería saber que esa es una de las cosas que más estoy consumiendo en esta dieta. Pero yo creo que él también me oriente respecto a cómo esta placa, pues, la puedo disminuir para, ¿sabes? Para tener esto más vida, porque la arteriosclerosis es bien peligrosa. Muchas gracias, bendiga.
Comprendemos su preocupación y queremos entonces brindarle algunos consejos que puedan ser de utilidad. Primero, vamos a tratar de eliminar esas fuentes externas de colesterol. ¿Dónde se encuentran? En la leche, mantequilla, quesos, huevos, carne. Sea carne blanca, carne roja e incluso pescado. Sí tienen omegas, pero también tienen colesterol. Entonces, evitar esas fuentes externas que pueden facilitar que a usted se le eleve más el colesterol, porque evidentemente pues usted produce colesterol, pero si además lo eleva porque consume otra fuente de colesterol, entonces ya tenemos una situación que es preocupante. Si le gusta el queso, olvídese ahora del queso. No importa que sea manchego, Monterrey, americano, no importa. Déjelo totalmente, mire, ni vegetariano ni vegano. Nada que pueda colaborar. Recuerde que las mismas grasas saturadas pueden colaborar con el aumento de colesterol. Pero si además el producto que usted consume tiene colesterol, pues ya todavía se eleva más y se pone más difícil la situación. Salga a caminar. Camine después del desayuno una hora a un paso tolerable para que esto pueda ayudar a que haya un mejor movimiento de la sangre, porque usted ahora debe asegurarse de reducir la cifra de su colesterol sanguíneo. Lo necesita. Debe estar en menos de 180 miligramos por decilitro. Sus niveles de triglicéridos deben estar menores de 140 miligramos por decilitro. Baje peso, es esencial. Trate de usted ahora colaborar con su cuerpo. Ingiera una alimentación eminentemente vegetariana. Y si usted hace esto, notará que hay un cambio en ese tipo de endurecimiento, en el desarrollo de la placa de ateroma. Y puede ver cómo esto se va reduciendo. Si adopta esa alimentación vegetariana, hace ejercicio, mantiene bien sus niveles de vitamina D, reduce el colesterol LDL y el LDL, notará que en un lapso aproximado de 2 años y medio a 3 años se tornan flexibles esas arterias.
Amigos, es momento de hacer nuestra última pausa y debemos irnos brevemente a ella, así que no se vayan, ya volvemos.
Todos tienen no solo el privilegio, sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser. Y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de mil cuerdas.
Lavarse los dientes y utilizar el hilo dental no son las únicas formas de cuidar de los dientes y las encías. La nutrición apropiada es sumamente importante a la hora de tener dientes y encías sanos.
¿Sabías que los defectos congénitos se deben tanto a factores genéticos como ambientales, pero que en el 70% de los casos se desconocen las causas? Infórmate y consulta con tu médico. Recuerda que la información es tu mejor aliado.
¿Sabías que el frijol negro contiene una gran cantidad de proteínas similares a la carne? Si no lo sabías, ya lo sabes. Además, contiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes, enfermedades del corazón y hasta el Alzheimer. Deberías añadirlo a tu dieta. Recuerda, no solo comas por comer, come para vivir una vida más activa y saludable.
La Universidad de Loma Linda, en California, hizo un estudio a 20.000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, gustosos de contestar sus preguntas y consultas. Y ha llegado el turno de nuestro amigo Ariel, quien nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Así que adelante, Ariel, le escuchamos.
Buenos días y muchísimas gracias a Jehová y a ustedes. Le quiero preguntar sobre mi hermana, que su cardiólogo le prohibió el café porque le da le afecta el corazón, y entonces, pero le dijo que el chocolate es bueno para el corazón. Y yo entiendo que el chocolate tiene cafeína también, ¿verdad? Tiene menos, pero tiene. Y no entiendo ese consejo del cardiólogo, que puede beber chocolate, y que ella me ha dicho de otras fuentes de información que le han dicho que el chocolate oscuro es bueno, y sí, a ella le encanta. Y ¿cómo es que cuál es la verdad? Se va a ver si usted me puede iluminar.
Mire, con el asunto del chocolate está pasando como con el vino. Ambos productos contienen unas sustancias que se llaman polifenoles. Y las personas, en aras de continuar usando el producto, ellos se aferran a ese beneficio. Y las personas piensan que porque tiene ese beneficio de esas sustancias, va a ser beneficioso. Ocurre también con el té verde. Ese té que utilizan en Europa y en el Oriente, que contiene catequinas, y entonces se aferran a eso. Pero no le dicen la otra mitad de la moneda, la que hace daño. Porque en realidad sí, el chocolate tiene cafeína. Digamos que una taza de café aproximadamente tiene unos 90 a 100, 110 miligramos de cafeína, dependiendo de la procedencia y cómo usted lo prepare. Pero generalmente esa es la concentración de cafeína de una sola taza de café. El chocolate más o menos tiene 30 miligramos de cafeína, pero tiene cafeína. Así que si ella desea evitar no solamente la taquicardia o la elevación de la presión arterial, también si ella desea tener ese ritmo regular en su corazón, no puede tomar chocolate, sea blanco o sea negro. Se ha cultivado en la finca del papá sin pesticidas, sin abonos, o no haya sido así, sea un chocolate comercial, no puede ser utilizado. Son productos que van a trastornar, no solamente eso. El chocolate también, por la presencia de esa cafeína, facilita en las damas el desarrollo de enfermedad fibroquística mamaria. Esa enfermedad que puede evidentemente en el transcurso del tiempo facilitar el desarrollo y la aparición de tumores mamarios. También el chocolate va a facilitar el aumento de los triglicéridos y va a facilitar también que la persona pueda tener otros trastornos, los caballeros, a nivel de la próstata. O sea, que no piense que porque se aferran a alguna presencia de algún antioxidante, ya eso es beneficioso. No, es cierto que tiene ese tipo de sustancia, pero la adversidad es mayor que el beneficio. Y en ese caso, entonces, ya uno tiene que sopesar la situación. Estos son, escuche bien, venenos que matan lentamente. ¿Cómo, doctor? Sí, porque esa cafeína poco a poco va a continuar alterando la calidad de funcionamiento del marcapaso del corazón. Va a continuar elevando la cifra de la presión arterial. La cafeína también influye en el estado de ánimo, facilitando que la persona vaya de la ansiedad hacia la depresión, y de la depresión vuelva a la ansiedad, porque trastorna directamente el aspecto emocional. Es así. Por eso las personas, cuando usan café, cuando usan chocolate, pues sienten como que, ¡ay, qué bien me siento! A mí me viene bien siempre comer una barrita de chocolate, tomarme una taza de chocolate calientito. Usted piensa eso, pero en realidad usted lo que hace es alterando su capacidad emocional y fluyendo entre la depresión y la ansiedad, aumentando la cifra de la presión arterial, trastornando el ritmo de su corazón, trastornando la arquitectura de sus mamas, influyendo en la próstata e influyendo también en su páncreas. Todo esto sencillamente porque usted está usando un producto que no lo mata de momento, pero sí lo va haciendo lentamente a plazos cómodos. Va poco a poco lesionando, dañando, haciendo un tipo de daño en el núcleo de las células y eventualmente trastornando el funcionamiento celular. Evítese problemas a tiempo. Evite el café, evite el chocolate, evite el té verde. No son beneficiosos, ni tampoco la guaraná, ni el consumo del mate. No importa cuán folclórico sea, es dañino y adverso.
En esta ocasión damos la oportunidad para que nuestra amiga Juanita desde Juncos, Puerto Rico, pueda hacer su pregunta. Adelante, Juanita.
Sí, gracias, buen día. Voy a escuchar por el teléfono porque no estoy disponible para la radio. El producto son clorela. ¿Para qué es bueno son clorela?
Estamos hablando de un alga azul verdosa, que tomó bastante notoriedad hace aproximadamente unos 25 a 30 años atrás, porque es un alga que tiene la oportunidad de producir una cantidad de aminoácidos, de proveer una buena cantidad de calcio, de vitaminas, de minerales, y entre las vitaminas tiene la B12. Ese tipo de producto, además de la cantidad de clorofila que contiene, resultan útiles. El único inconveniente es que es bastante costoso y en realidad no hay necesidad de consumirlo. Pero las personas que tienen el dinero para consumirlo, que desean utilizarlo, en lugar de usar tal vez alguna multivitamina, ese producto puede ser útil. Pero verifique porque usualmente la presentación de ellos eran unos sobrecitos largos, rectangulares, larguitos. Y había que consumir una cantidad bastante considerable de los sobrecitos. Vienen varios dentro de una cajita plástica. Y ese producto pues le brinda de acuerdo al tamaño de servicio que usted va a ingerir, pues es la cantidad de los componentes de lo que provee esta alga que usted puede recibir para su organismo. Pero en términos generales no es necesario. Cuando usted consume una buena cantidad de hojas verdes, de los diferentes tipos de ensaladas, de hortalizas, y tiene una alimentación que es equilibrada, adecuada, vegetariana, saludable, generalmente no la va a necesitar, pero si es su gusto consumirla, pues ahí tiene una alternativa, porque es cierto, tiene cierta cantidad de omegas también, y las personas pues la mercadean más bien por ciertos beneficios que usualmente en el ámbito comercial resaltan, pero en realidad no es necesaria.
Muy bien, desde la República Dominicana le damos la oportunidad y el turno a nuestra amiga Gabriela. Adelante, Gabriela.
Buenos días, yo le estoy hablando porque mi bebé tiene 6 meses y tiene citomegalovirus y aún no veo su mejoría con todos los medicamentos que se le han puesto. A veces el doctor me recomienda.
En esta situación podemos utilizar un humidificador. O, si usted lo tiene, puede usar un vaporizador. En ese vaporizador o humidificador, usted puede añadir algunas gotitas de aceite de eucalipto, digamos unas 4 o 5 gotitas. Y esto ayuda para que el ambiente en el cuarto del niño esté más salubre y también pueda tener una mejor capacidad para aliviar la tos y facilitar que pueda respirar un poco mejor. No se lo ponga directo, este tipo de productos se utilizan indirectamente, se alejan de la cama del niño, pero que esté en cierta proximidad, que no vaya el vapor a quemar al niño, ni le vaya a afectar, ni el niño vaya a tocar el envase y se vaya a voltear y lo vaya a quemar. El asunto aquí es el beneficio del vapor del eucalipto. También procure, si está a su alcance, impedir más bien que el niño pueda estar consumiendo productos dulces, productos, digamos, como jugos o maltas, refrescos, cositas así, que van a debilitar su sistema inmunológico. Si usted lo quiere ayudar, le puede preparar algún jugo que tenga zanahoria. Este jugo le va a fortalecer para que vaya aumentando su capacidad defensiva, pueda fortalecer la mucosa respiratoria y pueda ayudar para que el virus pueda ser más bien combatido. Esto se lo estoy dando como una medida adicional, coadyuvante al tratamiento que le están dando. No deje que el niño esté despierto ya después de las 7:30 de la noche, acuéstalo a dormir temprano. Si tiene que ponerle algún tipo de compresa caliente, se la va a aplicar sobre el pecho del niño, claro. Primero que tenga puesta alguna camiseta o alguna prenda de vestir. Encima de esa prenda de vestir, le aplica una compresita tibia. No tiene que ser empapada en agua. Usted la puede empapar en agua, la exprime bien. Me refiero más bien que no chorree, que esté bien exprimida, que usted la pueda calentar, por ejemplo, en un horno microondas y la aplica sobre alguna toallita que usted le ponga en el pecho. Encima de esa toallita le aplica esa compresa húmeda caliente que no esté destilando agua y la cubre con una toalla gruesa, seca, que esté doblada para que pueda recibir el beneficio del calor en su pecho. Lo va a hacer enfrente unos 10 minutitos y en su espaldita, en el área del tórax, otros 10 minutos haciendo el mismo procedimiento. Tiene su prenda de vestir, encima de ella pone una toalla pequeña y encima de esa toallita aplica esa compresa caliente, la cual cubrirá con una toalla gruesa seca. Espere que el niño descanse después de haber aplicado eso durante unas 2 horas y vuelva y repita el mismo procedimiento. Eso le ayudará para que el niño pueda respirar mejor, pueda tener una broncodilatación y pueda atraer un poco más de sangre a la zona del pulmón donde llega una mayor cantidad del antibiótico o el tratamiento que le estén dando y también le llega el jugo de zanahoria. Y esto comienza a facilitar que el niño mejore. También le puede dar jugo de naranja. Usted misma prepárelo, no lo compre. Exprima una naranja, le da casi 4 onzas, medio vaso de jugo. Añádale otra naranja más y prepáreselo en un biberón, en una botella, en una mamila, para que el niño pueda tomarlo. Y esto va a beneficiar para que el niño tenga fuerza y pueda contrarrestar el virus produciendo una mayor cantidad de interferón, una sustancia que protege nuestro cuerpo.
Vamos a atender ahora la llamada de Gilberto, quien se comunica desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Gilberto.
Sí, buenos días, saludos. Mi pregunta es si el carbón activado es bueno para los gases en el estomacales y cómo hacerlo.
Sí, efectivamente. Hay personas que lo usan en forma de cápsula, encapsulado. Una cápsula, digamos, 1 hora después de haber ingerido alguna comida que usted entiende que le pudiera resultar problemática para la producción de gases. El único detalle es que no lo consuma junto con algún medicamento. Viene su presentación generalmente encapsulado y pulverizado. Cualquiera de las dos formas, utiliza media cucharadita, una cucharadita, dependiendo de cuánta sea la producción de gases. Pero no abuse de él, porque a algunas personas le produce estreñimiento.
Ha llegado el turno de atender a Amelia, quien se comunica desde Virginia, Estados Unidos. Así que adelante, Amelia.
Sí, yo tengo un problemita que me hice un gastro, ¿verdad? Y entonces, porque tengo en el lado izquierdo, más bajito del ombligo, entre la pierna, viene siendo como parte de la vejiga, pero al ladito. Tengo como una bolita, ¿verdad? Esa bola se desaparece y vuelve y me causa mucho dolor.
Mire, vaya a su médico de cabecera. Deje que el médico le revise a ver si usted tiene alguna pequeña herniación por una, digamos, separación de las fibras musculares en esa área. Si se acerca al área del conducto inguinal, es más propicio que esto suceda, pero a veces ocurre cerca del ombligo o puede ocurrir en alguna parte de la pared abdominal, pero hay que revisarla. El médico le va a revisar y él le puede decir si es que ocasionalmente se inflama y queda un poco atrapada causando ese dolor, pero también puede verificar si es alguna otra cosa. Así que vaya a su médico y permita que él haga una palpación. No se conforme con que solamente usted se lo relate. Permita que él le revise ahí y le pueda hacer algunas maniobras mientras usted hace esfuerzo para él poder determinar si es algún asa intestinal, alguna debilidad de la pared o hay alguna otra situación que esté facilitando este problema.
Nuestra última llamada es anónima y nos llega desde Juncos, Puerto Rico. Adelante, buen día.
Adelante, que el Señor le bendiga.
Gracias.
Ajá, mira, amor, yo le quiero hacer una pregunta al doctor para ver qué es bueno para el hongo, sea en la piel o sea, ¿verdad?, adentro del cuerpo, porque yo tengo una alergia que me sale una llaguita y no se me curan. Y, ¿sabes?, que no es que está... que no es maligna, sino que me da como un picor y me salen llaguitas.
Hay una, digamos, un conocimiento de que las personas que ingieren productos azucarados son las personas que más problemas van a tener con situaciones donde se generan hongos y picor. Trate, si usted es de las personas que le gustan los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, deje esos productos. Igualmente, si le gusta el consumo de harinas blancas y queso, como por ejemplo en la pizza, en los sándwiches o emparedados de harina blanca, pan blanco con queso, pues ahí usted está facilitando que esto se pueda desarrollar más fácilmente. Evite las frituras y especialmente si son frituras saladas. Y usted notará que las cosas empiezan a mejorar, pero revise su sangre a ver cómo está la cifra de sus triglicéridos. Eso es importante. Y una vez usted haga estos ajustes, mientras eso va mejorando, friccione esa zona con vinagre frío. Una botella de vinagre, póngala a enfriar en su nevera, en su refrigerador, y las veces que estime necesario, aplíquela tópicamente. Alivia el picor y aniquila el hongo.
Amigos, lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero les invitamos a que nuevamente mañana se den cita para que el doctor pueda responder sus preguntas, sus consultas también. Pero no queremos irnos sin antes compartir con ustedes un momento de reflexión.
La reflexión se encuentra en el capítulo 3 del libro de Génesis y el versículo 10. Más bien el 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Una vez el hombre transgrede la ley de Dios, Dios le había dicho que no tomara del árbol del huerto que estaba en el centro. Ese era del Señor. El hombre alargó su mano y comió de un árbol que no era de él, de un fruto que no era de él. Así que transgredió la ley de Dios, pecó, sintió la culpa inmediatamente, se dio cuenta la magnitud del acto que había cometido. Sintió miedo, sus emociones cambiaron. Ahora era culpable, algo que él desconocía. Ahora conocía el bien y el mal, conocía la culpa, la transgresión, el apartamiento de Dios. Y el Señor en su amor viene a buscarlo porque el hombre siempre se aleja de Dios. La culpa le martilla en su cerebro. Pero el Señor afortunadamente nos busca porque nos ama. Quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. Ya usted se reconcilió con Dios. Él siempre viene a buscarlo.
Bien amigos, ahora sí nos despedimos, pero les esperamos nuevamente mañana con mucho cariño. Compartieron con ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo. Hasta entonces.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.